Nos encontramos juntos otra vez como casa del Señor para compartir este hermoso mensaje en el libro de Cantares, el libro que nos ha servido casi por un año, bueno, prácticamente por un año de estudio cada jueves, con el estudio que hemos denominado Has prendido nuestro corazón. Hoy es el número 26, estamos yo creo que ya en el penúltimo, o por lo menos el antepenúltimo. Y estamos leyendo en el capítulo 8, en el versículo 6 hasta el versículo 10. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Dice, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro. Yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Estos son los pasajes y el pasaje final que nos revela algo muy importante de Cristo con la iglesia. La semana pasada hablamos sobre la satisfacción que produce el amor. Y una de las satisfacciones del amor es el producir descendencia, fruto. Y hablamos que al final la novia y el novio, la esposa y el esposo, por medio de la relación, acaban teniendo descendencia. Dijimos que una cosa es el fruto como consecuencia de la relación de amor y otra cosa es el fruto como consecuencia de la pasión. Hoy hay demasiada pasión y demasiado fruto de pasión. Y lamentablemente hay muy poco fruto de relación. No es lo mismo que una chica se quede embarazada por causa de que tuvo una noche apasionada con alguien, que una mujer quede embarazada por causa de una relación de amor con su pareja, con su esposo. Las diferencias son muy grandes, porque hay fruto que es el producto de la relación y hay fruto que es el producto de la pasión. Esto es en la parte final del pasaje, donde por fin el novio y la novia han encontrado madurez en la relación, la novia ha madurado, tiene tiempos con él, y entonces aparece el deseo de ella en quedar embarazada. El versículo 6 y 7 que hemos leído son los dos versículos seguramente más conocidos de todo el libro de Cantares. Para mí tiene mucho significado, como dije antes, porque mi esposa, estando de novios, me compuso una canción con estos dos versículos. Y la verdad que aquel día cuando me lo cantó, pues significó para mí una emoción, la forma, la manera y cómo Dios le trajo un canto muy hermoso. Yo de vez en cuando digo, bueno, cántamelo, cántamelo. Pero me dicen, ya no hace falta que te lo cante. No, pero cántamelo. Si el amor es igual, al contrario, es más maduro, ha crecido. Son dos pasajes y versículos muy hermosos. Pero aquí hay un significado muy importante en estos pasajes. Y es que el fruto, como producto de una relación de amor, como producto de esa relación, produce dos cosas muy importantes. ¿Qué es lo que el versículo 6 y 7 dicen? El fruto, como producto de una relación de amor, el fruto que se produce a través de la relación entre Cristo y la iglesia, producen dos cosas en ellos. Afianza dos cosas en ellos. Cuando un hombre y una mujer formalizan una profunda relación, hay dos cosas que surgen de esa relación. La fidelidad y la responsabilidad. Y es lo que aquí está diciendo. Está diciendo que tenemos una relación que nos hace permanecer fieles y que nos hace ser responsables de esa relación. Precisamente por eso hoy las relaciones entre los hombres han dejado de ser responsables y fieles, porque no se quiere tener un compromiso en la relación. La gente quiere relaciones pasajeras, sin responsabilidad y sin ningún tipo de compromiso y de fidelidad. La gente quiere tener relaciones para satisfacer, para obtener algo, pero no tiene relaciones para dar a luz, para producir, para establecer que el fruto les va a dar fidelidad y responsabilidad. El fruto, cuando tú tienes un hijo como producto de una relación de amor, eso lo primero que establece contigo es la importancia de permanecer fieles y la importancia de la responsabilidad de ese fruto. ¿Por qué la gente que tiene hoy relaciones pasajeras no quiere tener hijos? Porque supone responsabilidad. ¿Y por qué no quiere tener relaciones duraderas? Porque los compromete. Y por eso muchos dicen, no, esto es solamente para un rato. Somos amigos y nada más. Por eso aquí, el capítulo 8, versículos 6 y 7, cuando la mujer está con el deseo de dar a luz, después el 8 ya habla de una hermana pequeña. Cuando ya la iglesia se da cuenta de la importancia de dar a luz, de producir para Dios, de hacer fruto para Dios, de darle a Dios, de producir para el Señor. Cuando la iglesia se da cuenta de lo importante que es darle a Dios algo, entonces Dios le dice a la iglesia, ay, pero quiero que sepas algo. Que cuanto más fruto hay y cuanto más fruto se establezca entre nosotros, más responsabilidad vas a tener y más compromiso de fidelidad vas a tener que tener. La fidelidad aparece por la responsabilidad. La responsabilidad es necesaria para poder hacer perdurar el fruto. ¿Cuál es el problema hoy de los chicos cuando los padres se separan? La inestabilidad, la inseguridad. Hay una inseguridad. ¿Por qué? Porque se ha quebrado la fidelidad, se ha quebrado el compromiso y la responsabilidad. Les pongo un ejemplo. Cuando un padre y una madre se separan, el Estado establece normas de conducta y establece unos montos económicos para satisfacer la demanda del cuidado de esos hijos. Yo le pongo un ejemplo. Supongamos que un padre tiene que darle a un hijo 100 euros todos los meses para ayudar al cuidado y a la manutención del niño. Se llama pensión alimenticia o de manutención. Yo digo algo. Cuando un padre deja de dar esos 100 euros por ese niño, porque dice que la madre ya gana suficiente y no necesita los 100 euros, ese padre no se está dando cuenta que en realidad la responsabilidad no son los 100 euros, sino la responsabilidad es que es padre. La responsabilidad no es dar, porque lo dice la ley. La responsabilidad es ser. Te lo vuelvo a repetir. La responsabilidad no es dar, la responsabilidad es ser. Un padre será padre aunque tu hijo tenga 80 años. Es padre. Mi padre es padre, aunque yo tenga ya la edad suficiente para ser maduro. Entonces mi padre ya no me tiene que dar para que yo me mantenga, pero mi padre es responsable. Y mi padre tiene, de alguna forma, todavía un legado conmigo. Y todavía tiene una obligación, que soy su hijo. Y si me viera en dificultad, mi vecino no me iba a ayudar. ¿Sabe quién me iba a ayudar? Mi padre. Porque para eso son padres. Entonces, no es que un padre le da a un hijo 100 euros para mantenerlo. le da 100 euros porque es un padre, no porque lo dice la ley, sino porque es un padre. Por tanto, hay algo muy hermoso que hay que hacer entender aquí, que la relación de amor que está hablando aquí, duradera, fuerte, ahora van a ver los adjetivos calificativos de esa relación que usa, la relación tan profunda que aquí se establece, no es solamente para que esas dos personas, el hombre y la mujer, se sientan satisfechos, sino porque la relación va a producir un fruto y nos va a dar una oportunidad de responsabilidad. Cuando uno sale de viaje a predicar a otros lugares, a compartir el Evangelio de Jesús, no es predicar en un sitio e irte. Te haces responsable de lo que tú estás dando a los demás. Es fácil ir a un sitio, lanzar una palabra e irte. Es más difícil ser un padre y responsabilizarte de lo que has dicho, de lo que has hecho, de lo que has expresado, del consejo de Dios. Entonces, es mejor que no tengamos hijos si no vamos a ser responsables. Por tanto, lo que aquí está diciendo, antes que nada, es que la relación entre ellos es duradera, no solamente porque se aman, sino porque hay una responsabilidad en la relación. Porque entre ambos hay una responsabilidad. Nosotros dos, como personas, como seres humanos, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Cuando yo como ser humano amo a alguien y lo amo profundamente, yo no solamente soy responsable, amado, no soy solamente responsable por hijos, ni soy responsable solamente porque tengo hijos, sino porque tengo que criarlos. Hacerlos es fácil y gusta. Criarlos es una responsabilidad. Entonces aquí el canto es ese. Está hablando de la parte más importante de este pasaje. Es que la relación entre Cristo y la iglesia va a exigir la responsabilidad del fruto de la relación. Déjame que te explique un poco más. Por eso el versículo 6, el versículo 7, tenemos un alegato a la fidelidad y al amor. Las relaciones más apasionadas se diluyen con el fruto. ¿Usted sabía eso? Cuando a veces entre dos personas se aman mucho y después aparece el fruto, los hijos, no sé por qué, la relación se diluye. El fruto resta al hombre devoción, relación, le resta. Ya no es lo mismo. El fruto resta a la relación. Bíblicamente tú puedes ver que el fruto emborracha a la gente, que el fruto produce que la gente pierda los nexos con el amado. Digo conmigo, el fruto resta compromiso mutuo. ¿Cuáles son las quejas de los padres cuando las madres cuidan a los hijos? Los padres dicen, es que yo ya pasé a segundo plano. Ya no soy tan importante como yo era antes para ti. Por eso aquí está diciendo, no importa que aquí dentro haya algo mañana, ni importa que a nuestro ladito haya una hermanita pequeña, como dice ahí. El amor entre tú y yo es sin fingimiento, es fuerte. El fruto no va a restar compromiso a nosotros. Ahora mire usted esto con la iglesia. Cuando hay 5 o 10 personas en una casa espiritual, todo el mundo ora, ay Señor, y busca, y ama, y se ayuda, y se sirve. Cuando en una iglesia hay 1,000, ¿qué pasa? Ay, ya el pastor, ya hay mucha gente, Cuando alguien viene nuevo a la iglesia y son poca gente, oh, ¿cómo está usted? Qué gusto que usted esté aquí. Cuando ya hay 1,500 personas y viene uno nuevo, si viene y se va, pues bueno, ya vino. ¿Vino más? No, no pasa nada, ya vendrá otro. El fruto resta, le resta mucho a la gente, le quita al hombre mucha devoción. Por eso aquí La novia le está diciendo al esposo, quiero que sepas algo, que esto que está aquí, que un día estará dentro de mí, este vientre, que se llena de fruto, no me va a restar al amor por ti. Por eso usa el término sello, marca, fuerte, duro, llamas. ¡Wow! Un montón de términos que son fuertes, calificativos, que hablan de la resistencia, de la consolidación de la relación. Eso es muy importante. Digo conmigo, nosotros llegaremos un día que tendremos fruto, pero no podemos, por el fruto, restar a nuestra relación con Dios. Uno lo ve constantemente en la gente. Constantemente. Tú sabes los días cuando yo antes estaba en mi oficina y yo tenía 4 o 5 horas para leer la Biblia, para orar, para meditar en el Señor. Pero ahora sigo estando las mismas horas en la oficina, pero ahora hay más llamadas, más requerimientos, más correos, más trámites, más cosas que hacer. Entonces, para volver a mantener el mismo nivel de compromiso que antes, ¿qué necesito? Más horas. Más horas. Mañana, por ejemplo, tengo un día con una agenda muy llena. Y comienza mañana a las 7 de la mañana una oración en una casa. Y después tengo que ir a hacer unas compras para el evento que tenemos de hombres el fin de semana. Y después tengo que ver 2 citas que tengo con 2 personas más. Y después tengo que ir al banco a retirar unos fondos. Después tengo que ir a otro banco a ingresar esos fondos que retiré de un banco. Después tengo que ir a una cita con una persona que está pidiendo que por favor le ayude. Tengo 2 llamadas telefónicas a un país que me están esperando mañana. Y yo hoy le decía, Señor, bueno, me tendré que levantar entonces a las 5 para tener mi tiempo contigo. Porque si no mañana, ¿qué tiempo tendré contigo? El fruto resta al hombre devoción. Cuando usted estaba casado y no tenía hijos, se miraba a los ojos de su esposita. Ay, mi amor, qué rico y qué lindo. Se sentaba usted en su sofá de su casa y entonces comiendo pizza veían una película. ¿Dónde están esos días? ¿Dónde quedaron? Se miraba usted a los ojos y dice, ay, qué lindo todo. No se puede fallar al compromiso de la relación por el fruto. No se puede. El fruto siempre va a amenazar las relaciones, siempre. Tú siempre vas a ver que las relaciones se amenazan cuando aparece el fruto. En una familia, las relaciones matrimoniales se diluyen cuando empiezan a crecer los enanos. Y hay unos enanitos que se van haciendo grandes y se ponen muy pesados y exigen cada vez más. Y mientras no hay enanos, todo está muy bueno, pero cuando empiezan a surgir el fruto, ¡ay, papá! Por eso aquí usa 2 términos muy importantes. Usa la palabra, dice, el sello en el corazón y la marca en el brazo. El sello en el corazón y la marca, el estigma en el brazo. Dice, porque ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Acuérdate que tú y yo estamos comprometidos. ¿Qué importa lo que pueda venir mañana? Tú y yo estamos comprometidos. Señor, dile, Señor, ¿qué importa lo que pueda venir mañana? Tú y yo estamos comprometidos. Ponme una marca, ponme un sello. El corazón es el asiento del amor y el brazo es el símbolo de la fuerza. Por eso habla de la importancia de la fuerza del amor. No podemos perder nuestra relación por el fruto. Le dice la esposa al esposo, no me permitas que te deje. No me dejes que me olvide de ti. Las relaciones se van a probar en los años y se van a probar por los frutos. Y todas mis esperanzas están puestas en el amor de Dios y en que su fuerza me va a sustentar. Me gusta mucho la marca sobre el brazo y el sello sobre el corazón. Miren qué curioso. La palabra ahí, marca y sello, es la misma palabra. Es la misma palabra. Tiene que ver con el estigma que se le ponía a los animales. La marca. Porque en realidad la palabra ahí, marca y sello, es el sello que se pone a un animal para decir que pertenece a tal ganadería. Entonces, lo que está diciendo es eso. Señor, déjame que yo sea para ti una marca. Deja que yo esté siempre impregnado en tu corazón como una marca, porque te pertenezco. Nosotros somos pertenencia de Dios. Podrán llegar el fruto, podrán llegar las obras, podrán llegar las cosas superiores, pero usted le pertenece a Dios. Y dice ella, no me sueltes, no me sueltes. El sello que se pone en el corazón no se ve, pero el sello que se pone en el brazo sí se ve. Usted está hablando del compromiso privado con Dios y el compromiso público con Dios. O sea, yo con Dios tengo un compromiso privado, pero públicamente yo también tengo un compromiso con Dios. Yo no estoy con mi esposo y digo, te amo, cuánto te quiero, y salgo por la calle y le digo, y me dicen, ¿es tu esposa? No, es mi vecina. No, mi compromiso es privado y ¿cómo más? Público. Yo tengo un compromiso en mi corazón y ¿dónde más? En mi brazo. De hecho, la palabra que se usa es sello, que también tiene que ver con la segunda connotación, el anillo de compromiso. El hombre se ponía un anillo y la mujer se lo colgaba. ¿Usted sabía eso? En las bodas judías, el hombre se colocaba un sello porque era el sello de propiedad, ¡pum!, con el que marcaba. Pero la mujer no se ponía anillos en los dedos. La mujer se colgaba el anillo para que prendiera del corazón. Y cuando se moviera, todo el tiempo prendiera sobre el corazón. Ese era el símbolo. Entonces, el sello habla del compromiso privado y la marca del brazo del testimonio público. Yo digo, amigo, somos la esposa de Dios, comprometidos privadamente y dando testimonio públicamente. Entonces, el corazón no se ve la marca, pero sí se ve ¿dónde? En el brazo. Entonces, privadamente soy de Dios, públicamente también soy de Dios. Me llama la atención que hay mucha gente que se quita los anillos. ¿Usted sabe eso? Hay personas que, casadas, que cuando se quieren ir de juerga, ¿saben qué hacen? Se quitan los anillos. Como yo le dije a usted, yo tengo 3, por si acaso. Hay gente que se quita el anillo. No, no es que me molesta para trabajar. Bueno, yo quiero decirle algo. Eso es un símbolo. Y eso representa algo. Y eso no fue solamente para que usted lo tenga en el cajón y mañana lo venda, porque el oro está caro ahora. No, eso tiene un símbolo, representa algo. Y usted no se puede quitar las marcas ni del corazón ni del brazo. Se puede quitar un anillo, pero no las marcas. No se puede quitar. A veces mi esposa me dice, ¿me amas? Digo, no solo te amo, le digo, yo siempre digo, no solo te amo, eso es indiscutible, le digo. Eso no se discute, le digo. Yo siempre digo, no hay discusión con eso. Esa pregunta, no me lo digas, no hay discusión con eso. No hay trámites. Es como cuando tú estás negociando. Hay cláusulas que no se discuten. ¿Me explico? Son cláusulas irrenunciables. Bueno, vamos a discutir cómo hacemos este negocio. Bueno, hasta aquí dices tú. Sí, pero este es mi límite. Aquí no puedo pasar. Porque ya son los costos de la empresa. Ya este es el costo mío. No puedo. No, este es mi límite. Te puedo dejar esto al costo por un día, pero no te lo puedo dejar por todo porque me arruino. No, este es mi límite, no puedo venderlo más. Cuando vas a comprar algo dices, a ver, ¿cuánto me dejaría usted esto? Bueno, el mejor precio, 48 euros, dices tú. Bueno, apriétame un poco más. Mira, no puedo más, 46,50, no puedo más. Llegó al límite, eso es lo que estáis diciendo. Hay algo irrenegociable. No se puede negociar, digo conmigo, el amor, el compromiso, no se negocia. Pero hay fruto, pero mi amor con Dios es innegociable. No puedo renunciar a Dios por el fruto. No, pero no, no puedo renegociar ese asunto. Diga conmigo, ¿por qué? Señor, tu amor es más fuerte que la muerte. Hay tres símbolos acá en este pasaje, tres señales. La muerte, el Seol, que habla de la tumba, y el fuego. Son las tres cosas físicamente más poderosas sobre la faz de la tierra. La muerte es el poder más incontestable de la faz de la tierra. A ver, ¿quién puede evadir la muerte? Solo Cristo lo hizo, nadie más. La muerte es incontestable. La tumba. ¿Alguno se levantó de la tumba? Los zombies no existen, ¿eh? Tranquilo, eso no existe. ¿Alguno se levantó de la tumba alguna vez? Eso es incontestable. El único que se levantó de la tumba fue uno que murió, lo echaron allá en la tumba de Eliseo y rebotó y salió corriendo. Pero eso solamente porque Dios es así. Pero la tierra se come a sus moradores. El fuego, cuando el fuego arrasa, nadie puede estar cerca de él. Es incontestable. Está hablando de las tres razones físicas incontestables, bien poderosos. La muerte, que habla precisamente de eso, del poder. La tumba, que habla precisamente de la pasión y del ímpetu. Y el fuego, que habla de la vehemencia, que habla de la pasión por entender que el amor es algo que prende en el corazón del ser humano, no se puede apagar. Dice, ni las muchas aguas no podrán apagar. Mire, la palabra ahí, apagar, no podrán apagar. Esa palabra apagar es la palabra prevalecer, soportar. Soportar, prevalecer. Ser capaz de llegar hasta el final de las cosas. ¿Por qué el capítulo 8 termina con el versículo 6 y 7 así? Porque está diciendo, de nada sirve todo lo que estamos hablando aquí si estamos renunciando a lo más importante de nuestra relación, que es el amor. Ahora déjeme que le explique algo. Déjeme que le diga algo que aquí le va a ayudar mucho. Todo esto es muy bonito, digno de grandes poemas. El 6 y el 7 son canciones hermosas. Esta noche le voy a decir a mi esposa que me la cante. Venga, cántamela. Hace ya tiempo que no me la canta. Cántamela, venga, mi amor, cántamela. Y entonces ella pone así la cara tierna y entonces me la canta. Usted no la escucha esa canción, ¿no? Pues para mí, me la compuso a mí. Entonces, esto es muy bello, pero esto tiene una razón y un porqué. El amor no son sentimientos. Aquí no hay sentimientos. Aquí no está diciendo, ¡ay, es que late mi corazón! Y cuando yo siento que te me escapas, mis lágrimas corren por mis mejillas. Aquí está hablando de algo mucho más poderoso que los sentimientos. El amor no se basa en sentimientos. El amor se basa en un compromiso con Dios. Por eso es que está estableciendo que lo más fuerte sobre la faz de la tierra es nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios me va a ayudar a nuestra relación con los hombres. Entonces, la única manera de establecer lazos fuertes en las relaciones humanas es una fuerte relación con Dios. Cuanto usted más unido esté a Dios, más fuerte va a estar en relación con sus semejantes. Escuche aquí. Mire lo que aquí Dios me reveló. Esto no está que yo anoté porque me miré y fui a internet a mirar, a ver las muchas brasas, ¿qué significará esto? No, esto es escribiendo. Yo cuando a mí Dios me da algo, yo lo que hago es que empiezo a escribir. Y empiezo a escribir lo que Él me da. Y un momento que paro porque ya no tengo más que escribir, porque no estoy pensando, es algo que está surgiendo. Miren esto. La fuerza de Cristo en la iglesia. La fuerza no es la relación. La fuerza es el pacto. La relación es el vínculo, pero la fuerza del vínculo es el pacto. Lo que hace fuerte a alguien no es que lo quieras mucho, sino es el compromiso. Lo que hace fuerte algo. Porque la relación se quiebra, el pacto jamás. La relación puede tener aristas, el pacto jamás. Tú has cumplido o has firmado un pacto. La fuerza no es como nos amamos. ¡Oh! Apasionadamente. La fuerza no es como nos amamos. La fuerza es a quién amamos. La fuerza es a quién estamos amando. Ahora mire usted a Dios. La fuerza no es cómo amamos a Dios, sino a quién estamos amando. Es a Dios que estamos amando. La fuerza de la relación entre Dios y la iglesia es que amamos a Dios. Escuche aquí. A ver, escuche. Que es muy importante. A ver. Jueves 9:35 de la noche. ¿Qué puede ser tan apasionado para que usted no se duerma esta noche aquí? A ver, ¿qué puede ser lo más apasionado? A ver, no me ponga usted cara como que no sabe lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de algo muy importante. ¿De qué sirven estar hablando 25 mensajes sobre cantares si no entendemos el pacto? Está diciendo aquí la novia y el esposo. ¿De qué sirve todo lo que hemos hablado si no tenemos un compromiso con el pacto? ¿De qué sirve todo lo que hemos hablado si no entendemos que nuestra relación no se basa en sentimientos, sino se basa en un pacto? ¿De qué sirve, amado, que usted ame a una persona y le sea fiel si esa fidelidad no está sujeta a un pacto? Usted no es fiel porque la otra persona es fiel. Usted es fiel porque está en un pacto. Por eso usted es fiel. Lo importante no es cómo amamos, sino a quién amamos. Por eso es que Cristo es representado por el esposo y la iglesia es representada por la esposa. Por tanto, cuando yo te veo a ti, no es tanto lo que veo en ti, sino lo que representas. Y entonces me doy cuenta que amando al esposo amo a Cristo y amando a la iglesia estoy amando a la esposa. Entonces no es tanto cómo nos amamos, sino a quién estamos amando. A quién estamos amando. La relación no se basa en emociones ni sentimientos, sino en un compromiso de pacto. Por eso, la muerte es la única causa del rompimiento del pacto. Por eso dice aquí, lo único que puede quebrar esto es la muerte. Lo único. Lo único que nos puede separar es la tumba. Lo único. Porque está hablando de la fortaleza de un pacto. Los pactos se quebraban cuando alguna de las dos partes desaparecía. Pero mientras aparecía, aunque estuvieran desaparecidos, estaban vigentes. Están vigentes. Vamos a suponer que usted contrata a una persona para trabajar. Mire qué curioso es esto. Y usted contrata a esa persona y la inscribe en la Seguridad Social. Y usted va a pagar 200 euros por esa persona para que trabaje. Un día usted decide que esa persona no trabaja con usted porque no le gusta cómo trabaja. Y usted le dice, ¡fuera de aquí! Y la echa. ¿Qué tiene usted que hacer para que sea tangible el haber echado a esa persona? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Darle de baja dónde? En la Seguridad Social. Ahora, si usted no le da de baja en la Seguridad Social, ¿qué sabe la Seguridad Social de que usted se enfadó con él? ¿Qué sabe? Entonces, imagínate, el trabajador se va y usted no dice a nadie nada. ¿La Seguridad Social qué sigue haciendo? Cobrando. ¿Por qué? Porque usted no le dijo nada. Para ellos el compromiso es vigente. O lo que es lo mismo, las relaciones nada tienen que ver con la vigencia del pacto. El pacto es eterno. Las relaciones pueden variar. Un día puedes estar mejor, otro día puedes estar peor. Pero, amado, hay vigencia, hay mucha vigencia en lo que estamos haciendo. No podemos, de ninguna manera, no podemos quebrantar un pacto, porque a veces las relaciones sean extrañas o raras. Hay días difíciles, pero los pactos siguen siendo vigentes. Hay días en que los trabajadores y los jefes se enojan y te amenazan que te van a echar, pero el pacto sigue vigente. El contrato sigue vigente. ¡Vete! Mientras ese hombre no vaya a la seguridad social, usted tiene vigencia en el pacto. Esto es igual. Dios le dice a la iglesia, yo tengo un pacto contigo, se llama Jesucristo, se llama la sangre de Jesús, y mientras la sangre de Jesús esté vigente, ese es mi pacto. Aunque no me guste cómo te portes, o aunque hagas las cosas mal, no me importa, yo soy fiel a un pacto. Cristo nos contrató, pagó un precio para que nosotros trabajemos, para que seamos lo que somos. Y eso está vigente. Ahora, lleve esto a la iglesia y lleve esto también al ámbito de las relaciones matrimoniales. El matrimonio es un pacto, no una relación. Digo, amigo, es un pacto, no una relación. Las relaciones están sujetas al pacto. Yo me puedo llevar mal un día contigo, pero nada tiene que ver. Yo puedo estar mal una semana, nada tiene que ver. Podemos no hablarnos, nada tiene que ver. El pacto está por encima de las relaciones. Mujeres, levante su mano. ¿Dónde están las mujeres aquí? No las veo. Ay, no hay mujeres aquí hoy. Mujeres, algunas no son mujeres, no levantan la mano. Mujeres, no sabía yo que el hijo de mi amiguita era mujer, porque levanta la mano Mateito. ¿Eso qué es, mujer Mateito? Ah, no, Mateito no es mujer, es hombre. A ver, mujeres, diga, ¿qué importa cómo se esté portando el esposo? El pacto es vigente. ¿Y qué le pasa a usted muchas veces? Que usted se pone a renegar de la relación, pero el pacto está, ¿qué? Vigente. La fuerza del amor no son los resultados, las relaciones o el fruto. La fuerza de este amor es el pacto. La cláusula principal del pacto se llama amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Por tanto, la cláusula número uno de este pacto se llama amor. Por tanto, puede o no haber relaciones buenas o malas, el amor siempre está ahí. Ahora usted tiene que saber qué hace con él y si usted quiere que ese amor venga sobre usted. Porque el amor está basado en el gesto de una persona, se llama Jesús. Y Dios su Padre entregando. Por tanto, diga conmigo, es bueno. Es necesario que sepamos que no son relaciones, no son pasiones, es un pacto, es compromiso de pacto. No sé si me equivoqué al casarme con esta persona, yo no sé si te equivocaste, pero tú adquiriste un compromiso en un pacto. Piénsalo bien entonces. Piénsalo bien. Por eso llevo a algunos que le estoy diciendo, ¿pero usted está seguro que se va a casar? ¡Ay, claro! No, no, si a mí no me sirve que tú me digas que lo amas. Yo quiero que sepas que vas a firmar un pacto. Que te vas a meter en cláusulas de un pacto. Y entonces ahí no hay que ver, nada tiene que ver con relaciones. Ahí no hay sentimientos. Ahí no hay me gustó, no me gustó. Ahí son cláusulas que incluyen compromiso. ¿A quién le gusta ir al trabajo todos los días? ¡Santo! Una persona levantó la mano. ¡Gloria a Dios por esa bendita que le gusta ir al trabajo! Hay gente que va al trabajo no porque le gusta, sino ¿por qué? Porque hay un compromiso y un contrato. ¿Usted sabe que usted no se puede ir de un trabajo así porque sí? ¿Quién dice, mañana no vengo? ¿Puede decir eso? Lo puede decir, pero no lo puede hacer. ¿Tiene que avisar o no? ¿Sabe usted que a usted para despedirlo lo tienen que avisar también? ¿O le pueden echar así porque sí? No. Vamos a suponer que mañana su jefe decide, oye, aunque este esté trabajando, voy a ir y le voy a quitar la seguridad social sin que se dé cuenta. ¿Tú sabes que eso no lo puede hacer? ¿Que usted tiene que firmar el fin de su contrato? ¿Y que su jefe hace eso sin que usted firme o firma por usted? ¿Eso es un delito? ¿Usted cree que se puede cancelar compromisos así porque sí? No. ¿Usted cree que llega al banco y se compromete a pagar un crédito y mañana dice, oye, no voy a pagar mañana, hombre, ya no quiero pagar, ya me he cansado de pagar? ¿Tú crees que lo puedes hacer? Puedes dejar de pagar, pero el compromiso de pago lo adquiriste. Me hace gracia estos días que fui a un notario. Todo el notario empieza, ¿sabes cómo leen los notarios? Y por la cláusula, y no leen nada. En teoría, son los leones y tienen que leer, pero no leen nada. Y entonces están ahí. Y dice el hombre, estaba ahí, y esto tal, y si usted no paga el 25%, y entonces cada cuota, y estaba así hablando de las cuotas que había que pagar, si no se pagaba. Dice el hombre, bueno, al final esto es como todo. Si usted paga, nada de esto sirve. Es verdad. Lo que pasa es que él tiene que leerlo. Me tiene que advertir del compromiso que yo estoy adquiriendo cuando firmo. Cuando estábamos ahí con todo, leyendo un tocho así de un montón de cláusulas, dice el hombre, bueno, vayamos a lo importante, firmen ustedes. Entonces lo importante son las cláusulas, lo importante son los intereses, lo importante es cuánto va a ser si Euribor más 7,8, si va a ser IRPF o si va a ser 25.43, lo importante ¿qué es? ¿El qué? La firma, el compromiso. Porque tú puedes tener un montón de cláusulas, pero ¿qué? Si no se rubrica, nada sirve. Aquí está diciendo la esposa y el esposo, ¿sabes qué? Hay algo que es más duradero que cualquier cosa aquí. Se llama pacto. Se llama pacto. No me preguntes más, esposa mía, si te amo. Ya no se trata ni tan siquiera de sentimientos. ¿Se trata de qué? De pacto. ¿Me quieres? Se trata de pacto, díselo así, se trata de pacto. No son sentimientos, no son relaciones, no son cositas pasajeras. Claro que están los sentimientos. Ay, pastor, no se ponga usted tan frío. No, solo estoy diciendo que quiero que entiendas por qué aquí la novia le está diciendo al novio que es fuerte como el Seol y que está agarrada a ese pacto como la misma muerte. Porque está diciendo que lo único que puede sacarle del pacto es la muerte, es el Seol. Es, si tú estás en una casa y se quema la casa y te quemas dentro, ¿qué pasa? ¿Te mueres, no? ¿O qué? ¿Te puedes morir o no? Entonces, ¿de qué está hablando? De algo que va a ser lo único capaz de separarte de ahí. La muerte. Y digo, amigo, gracias a Dios. Que vivimos en un pacto que lo que procura no es la muerte, sino ¿qué? La vida. Muy bien. Ahora déjeme que le empiece a predicar. Porque llegué aquí para que veamos el versículo 8, que es muy importante. Tenemos una pequeña hermana. ¡Qué lindo! ¡Qué curioso! Cuando nosotros, el esposo y la esposa, le damos hijos al padre, ese hijo es un hijo para el padre. Pero con respecto a Cristo, ¿es mi hermana o no? ¿Se acuerdan las tres relaciones que había? Una cosa es lo que somos para el hijo, una cosa somos los que somos para el padre, y otra cosa es lo que somos para el espíritu. ¿Usted se acuerda? Entonces, yo para el esposo soy la esposa, pero el padre soy ¿qué? Soy la hija. O el hijo. Entonces, cuando el esposo y la esposa tienen fruto, eso es, se convierte en ¿qué? En un hijo del padre. Y si es un hijo del padre, yo soy hijo del padre, entonces ¿qué es esto? Mi hermana. Por eso aquí está hablando, ¿sabe de qué está hablando aquí? De la iglesia gentil. Dice, tenemos, me gusta el término, tenemos, digo conmigo, tenemos haremos. Dice la Biblia, hagamos al hombre. ¿Se acuerda usted? La unidad perfecta. Y está usando los mismos términos. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana? ¿Qué haremos con ella? Está diciendo, la iglesia madre ha dado a luz ¿qué? ¿Una qué? Una iglesia hija que es pequeñita. Ahora Israel ha dado a luz una iglesia. La iglesia gentil, usted y yo. Esa hermana pequeña somos nosotros. Aquí está hablando de la iglesia gentil. Que dicho sea de paso, el judío desprecia al gentil. Pero aquí la iglesia, la mujer, la sulamita, que ya es madura, se da cuenta con ternura de que hay que cuidar de la hermanita pequeña. ¡Ay! Dice. Cada fruto es una relación a cuidar. Digo, amigo, cada fruto es una relación a cuidar. Vamos a orar para que conozcas al Señor. ¡Ay, sí, sí! Yo quiero. Yo quiero. Estos días ha llamado una persona a mi casa que ha estado escuchando la radio por más de un año, escuchando todas las predicaciones. Y quería conocer. Llamó a la puerta, sí, dígame, por favor, estoy buscando al pastor y mencionó mi nombre. Entonces yo le dije, soy yo. Y se quedó así y me dice, ¿tan joven? Digo, bueno, gracias, gracias. Ya usted está entrando muy bien, le digo. Muy bien está usted entrando aquí. Gloria a Dios. Usted está fabuloso. Está dando usted en el punto importante. Y entonces empezaba a hablar. Y digo, bueno, mira, es que ahora va a venir mi esposa. Y porque era una mujer sola, yo no quería atenderla sola. Bueno, déjeme que mi esposa va a venir, ya la voy a llamar, que ella va a venir. Entonces mi esposa habló con ella, oró con ella, la condujo al Señor, le habló la mujer. Ay, ay, sí, yo quiero dar mi vida a Dios. Ay, qué lindo. Entonces mi esposa, después que esa señora decide darle su vida al Señor, mi esposa dijo, bueno, ahora usted ya... ¡pum! Váyase a su casa. Ya usted es hermana nuestra. ¡Gloria a Dios! ¡Dios te bendiga! Siguiente. ¿Se tienen hijos para qué? Para criarlos, para cuidarlos. Diga conmigo, esto es lo que Cristo llevaba 8 capítulos queriéndole enseñar a la sulamita. ¿De qué vale tener hijos si no vas a cuidar hijos? ¿De qué vale que tú tengas una relación con el amado y tengas y des a luz fruto si no vas a cuidar el fruto? Y es lo que le está diciendo. El peso de nuestra relación no se basa en que tengamos resultados, sino que tengamos compromisos. El compromiso no solamente es con Cristo, es con los hijos que va a producir la relación. Esta es la iglesia gentil y pequeña que hay que cuidar. Este es el Israel amado que da luz una iglesia gentil. Israel la desechó. Israel se ha sentido muy exclusiva. Y eso ofende a Dios. Eso ofende mucho a Dios. Madres que me están viendo, ofende mucho a Dios eso. Estoy aquí mirándoles a ustedes a los ojos. Eso ofende mucho a Dios. Cuando uno tiene hijos y no sabe criarlos. Cuando veo a los churumbeles dando vueltas en nuestras naciones latinoamericanas, los niños criándose en la calle, sin sentido, sin rumbo, sin orientación, no sabes cómo eso ofende a Dios. Digo, Dios mío, ¿dónde está la responsabilidad de esta gente? Parir se les da muy bien, pero criar es otra cosa. ¡Tener hijos! ¡Ay, papá! Se ve que no hay televisión. Pero, amado, producir hijos, responsabilidad con esos hijos, es otra cosa. Por eso yo digo, Dios mío, tenemos una hermana pequeña. Las naciones nos necesitan, las casas nos necesitan, hay que alimentar a los pequeños. Es bonito predicar en iglesias de miles, pero ¿quién va a predicar a las de 100, a las de 30, a las de 40, a los muchachos, a los pequeños, a los que no tienen? ¿Quién les habla a los que tienen pocos medios? ¿Quién va a predicar a los que no tienen ofrenda que darte? ¿Qué haremos con ella? Esa pregunta es preciosa porque ya no se la está haciendo Cristo a la iglesia, es la iglesia que se la está haciendo a Dios. ¡Qué increíble! Es lo que Dios ha estado deseando que la iglesia por fin entienda. Que el fruto hay que cuidarlo. Por eso después habla de la viña de Salomón. Salomón tuvo una viña. Por eso habla de la viña que él tenía en el versículo 11. ¿Qué haremos? Es el cuidado de las naciones. Esa pequeña representa las naciones, la nueva generación, las betulás, las vírgenes, las casas pequeñas. Representa lo pequeño en el reino de Dios, lo que nadie le dé importancia, donde nadie iría, donde nadie estaría. Representa a los pequeños que nadie hace caso, a estos niños que ponemos delante a ver si aprenden a adorar a Dios, que nadie les hace caso. A los niños que estorban, porque son niños, a los muchachitos que nadie les hace caso porque no representan nada, a estos que diezman poco y no dan nada, exigen. Dice Dios, tenemos una hermana pequeña. ¡Qué madurez cuando la iglesia es capaz de decirle al esposo, estamos preocupados, estamos preocupados! Las dos cosas que le dijo Dios a la iglesia, ay, yo sé lo que tienes que hacer, edificar y guardar. La palabra del versículo 9, edificaremos. La palabra del versículo 9, la guarneceremos, la edificaremos y la guardaremos. ¿Qué hacemos con la iglesia pequeña? La edificamos y la guardamos. Y la guardamos. Y no es fácil. Atender al pequeño, porque el pequeño pide y no da. El pequeño pide y no da. Cuando tú vas a una casa de ricos, sabes que te van a tratar bien, pero cuando vas a una casa de pequeños, tú tienes que poner el resto. Hay días donde tú vas a casas donde tú comes de lo que te ponen, pero hay días donde tú vas a casas que tú pagas lo que te ponen. Dice Dios, ¿qué haremos por ella? Ay, yo sé lo que vamos a hacer, edificarla. Perdón, edificarla. Hay una palabra poderosa aquí, dice, edifiquemos sobre él un palacio de plata. Eso habla de redención, la plata es el símbolo de la redención. Edifiquemos. Ella tiene muros, pero vamos a hacer de ella el mayor de los muros, la salvación. Vamos a procurar que sea salva, que sea redimida. Enseñémosles de Dios, no de los ritos, de Dios. Enseñemos a la casa pequeña de Dios, no de ritos. Vamos a la iglesia. La iglesia no es un edificio con una cruz arriba. La iglesia es la gente que tiene un mismo sentir, un mismo propósito. La iglesia son personas, no edificios. Enseñémosle a los pequeños esas cosas. Enseñémosles a los niños que es adorar, no cantar, porque cantar se canta mucho. Yo me acuerdo cuando era pequeño y me decían, vamos a cantar unos coritos a Dios. Dejemos de cantar y adoremos. Enseñemos a nuestros hijos a adorar. Hoy estaba viendo en la adoración unos cuantos niños aquí. Había una niña adorando así, levantando sus manos y adorando a Dios. Y había otra niña al lado mirándola. Bueno, ¿qué está haciendo esta? Enseñemos. Enseñemos. Dile a esa niña, ¿sabes lo que es eso? Adorar, hija, adorar. No observar. No es venir a la iglesia para que te pongas aquí y simplemente pases el rato. Hija, te queremos enseñar qué es un palacio de plata. Eso te queremos enseñar. Te queremos enseñar qué son puertas. Te queremos decir que la puerta está abierta. Te queremos decir que tú eres un acceso para que el evangelio llegue a todo lugar. Por eso dice, yo soy muro. Dice, tú eres puerta. Vamos a guardar esa puerta con tablas de cedro. Vamos a ponerla para que no se cierre jamás. Para que la iglesia no se cierre a nadie. Así está diciendo. Que haya acceso a todos. Que no se cobre por llegar a Dios. Que no se cierre para que la gente llegue a Dios. Los últimos días estoy orando mucho porque está viniendo mucha gente a esta casa a por comida física. Y estoy orando para que Dios toque el corazón de la gente, para que se dé cuenta que repartir comida es fácil, pero repartir vida es más difícil. Repartir esperanza es más difícil. Repartir fe es más difícil. Y estoy comprometido que en el próximo reparto vamos a hacer algo distinto. Distinto. Si no quieren venir, que no vengan. Pero se van a llevar una oración. Todos. Y si no quieren venir, que no vengan. Pero vamos a hacer algo distinto. Hoy estaba escuchando a una de las personas que estaba atendiendo a una mujer. Vino una mujer y dijo, vengo por comida, ¿trae usted sus papeles? No, es que no tengo el DNI, me lo dejé porque estaba cuidando a un abuelito y salí corriendo, no sé qué. ¿Y traes lo del desempleo? No, no lo tengo porque resulta que... Y entonces, y dice, pero ¿cómo usted viene así si usted sabe? No, es que no sabía nada. Entonces dijo la persona, bueno, tendré misericordia de ti hoy. Y yo dije, gloria a Dios. ¿Qué tal si dice? No, no, no hay. Las normas son estas. Les aseguro que yo hubiera salido y hubiera dicho, espere usted, espere. No cerremos puertas. Ya demasiado funcionario allá en todos los lugares donde hay. Demasiados funcionarios hay. Demasiada gente que depende de quien te atiende, así te tratan. Qué curioso eso. Depende del buen humor del banquero, así te trata cuando vas a cobrarle. Llegas un cheque y del tipo, parece que la firma no es muy buena. Y empieza a ponerte pegas. Pero en cambio vienes otro día y hay una persona y te dice, tome, ¿cómo lo quiere usted los billetes? ¿Pequeños, sencillos, de esta manera, de esta otra? Qué increíble. Depende de la persona. Así va el trámite. ¿Usted no cree que eso no es justo? ¿Qué tiene que ver la persona para el trámite? No tiene nada que ver. El trámite es trámite. Usted simplemente tiene que facilitar el trámite. Te voy a dar un secreto que le pone muy nervioso a los funcionarios. Pídele su nombre. Eso es ley. ¿Usted sabía eso? Por ley, usted puede pedirle el nombre al funcionario y presentar una queja. ¿Usted sabía eso? Hágalo. Se aseguro que muchos funcionarios cambian cuando usted le pide el nombre. O cuando le dice, quiero hablar con el supervisor. ¡Ay, no se puede! Quiero hablar con el supervisor. La ley lo dice, tiene usted derecho a hacerlo. Cuando alguien le trate mal, dígale, deme su nombre, por favor. Te lo tiene que dar. Por ley, te lo tiene que dar. Hay una ley de defensa del consumidor cara a los funcionarios. Te lo tiene que dar. Y muchos cambian cuando le pides el nombre. ¿Sabías eso? Pues ya lo sabes. Úselo. La iglesia se ha convertido en una funcionaria que está cerrando la puerta a las hermanas pequeñas. Dice aquí, versículo 10, yo soy muro y mis pechos como torres, te vamos a rodear, eso es la palabra, te vamos a rodear, te vamos a dar de comer, te vamos a alimentar, iglesia. Desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Mire, aquí hay una frase que la dejé para el final. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? La palabra ahí, cuando habla de la niña pequeña, dice, ¿qué haremos con la hermana cuando vengan a pedirnos que se quieren casar con ella? Porque está hablando de la indefensa de una persona. Y está hablando de las betulás, de las jovencitas que venían los extraños y los hombres grandes queriendo llevarse a las niñitas. Dice, pero nosotros estamos aquí para defender a las jovencitas, porque ¿quién las va a defender cuando se las quieran llevar? Está hablando del rodear, del cubrir. Hoy me llama un pastor y me dice, pastor, he escuchado unas predicaciones de usted que se llama la Virgen de la Alcoba. He quedado muy, muy, muy tocado con lo que usted expresa ahí. En julio tenemos un evento de jóvenes y yo quiero que usted venga a predicar. Digo, bueno, hay que orar. Digo, ore, ore usted, ore usted, ore. Digo, ore, porque la carga existe. Por mí, predicaría mucho más a jóvenes que a adultos. Porque veo la necesidad que hay en ellos. Veo la falta que hay en ellos. Veo que son niñas, hermanas pequeñas, que piden sus nombres y nadie las guarda. Como dice aquí, ¿qué haremos cuando vengan a solicitarnos que las quieren como esposas? Eso es lo que significa ahí. ¿Qué haremos? Dice aquí, las vamos a rodear y las vamos a alimentar. Te quiero terminar con esto, porque me llama la atención algo de este último pasaje, y es la famosa cobertura de este tiempo. La cobertura del siglo XXI es los grandes comiendo de los pequeños. Los grandes hombres yendo a las casas pequeñas a llevarse los recursos de los pequeños. Pero aquí yo veo lo contrario. Aquí yo veo que dice, te vamos a rodear y te vamos a dar de comer. Nosotros te vamos a alimentar. Desde que te vi con mis ojos, mis deseos son de paz sobre ti. Y no he venido a violentarte. Yo soy para ti muro. Y yo para ti tengo pechos firmes para darte comer muchos años. Mamá, les estoy hablando a ustedes. Las que están allí, les estoy hablando a ustedes. Para que tengan responsabilidad. Porque viendo a ustedes como madre, quiero ver a la iglesia de este siglo. Le voy a decir algo que Dios me ha mostrado por señal. Cuando yo vea en una iglesia que las mujeres y las madres están en una sala allí, más pendiente de lo que se escucha aquí que lo que hacen sus niños allí, diré, la iglesia está cambiando. Y a usted le hablo, que me está mirando. A usted se lo digo. Algo estará cambiando. Porque, amado, una de las cosas que más está ofendiendo a Dios es que está violando al pequeño. Y aquí está hablando una iglesia madura que no está exigiendo, sino que está dando. Yo soy muro para ti, yo te cubro y yo te alimento. No es fácil. Nos ha tocado ir a lugares donde la gente, cuando llega el fin de los días, no tienen ofrenda que darte. Hace unos días hablé con un pastor y me dijo, pastor, no puedo invitarle a que usted venga a predicar a mi iglesia porque no puedo pagarle los pasajes. Y yo le dije, dígame una cosa, pastor. ¿Usted siente de Dios que yo esté allí? Me dijo, sí. Entonces, no se preocupe, estaremos allí. Porque lo importante es que cuidamos al pequeño, guardamos al pequeño. Porque un día fuimos pequeños. Porque estos pequeños hay que guardarlos y cuidarlos. Y hay que cubrirlos y alimentarlos. Y la famosa cobertura de las iglesias hoy es una cobertura pobre, nefasta, dañina. Aquí parece que el pequeño tiene que alimentar al grande. Pero aquí habla de cuidado, de alimento, de socorro, de auxilio, de paz, de buenas nuevas. Habla del fruto que hay que cuidarlo. Y te digo, ese versículo que hay ahí es muy poderoso porque habla de la hermana pequeña, de la iglesia pequeña, de la gente que no es nadie. Dios me dio un pasaje en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 14. Un pasaje que se conoce mucho. Y es un pasaje muy curioso. Porque es un pasaje que habla de Pablo, el gran de los apóstoles, el más grande entre todos ellos, que dice así, versículo 14 del capítulo 12 de 2 Corintios. He aquí, le está hablando a los corintios, a la iglesia de Corinto, a los corintios de la iglesia de Corinto. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros. Ya nunca más fue esa tercera vez, pero él hablaba. Estoy preparado. Dice, no voy a ser gravosos. No seré gravoso. Porque no busco lo vuestro. No estoy esperando que me deis ofrenda, ni que me deis nada. Sino, os busco a vosotros. No quiero nada de vosotros, os quiero a vosotros. Por eso voy, quiero veros a vosotros. No que me llevéis a un buen restaurante a comer, os quiero a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino atesorar los padres para los hijos. La palabra atesorar es hacer una habitación, o lo que es lo mismo, no hacemos habitaciones con lo que la gente nos da, sino nosotros hemos guardado las habitaciones para dar a otros. Nosotros hemos hecho acumulación de bendición para repartir a otros. Nosotros hemos guardado para edificar a otros. Nosotros hemos hecho una habitación para guardar, para llevar a otros. Y es hermoso cuando vamos con las maletas llenas y nos venimos con las maletas vacías. Y es hermoso que en la billetera llevemos dólares para mandar y nos vengamos sin dólares, porque significa que hemos dado y no hemos recibido. Estos días vi a una muchacha sirviendo en una casa. Cuando todos comíamos, la chica estaba sirviendo. Y entonces, después de la primera comida, me acerqué y le dije, quiero que sepas algo, hija. Yo no quiero ser servido, yo quiero servir. Y quiero que sepas algo, hija. No voy a comer en esta casa si tú no te sientas a comer conmigo. Yo no tengo sirvientes, le dije. Así es que, por favor, siéntate con nosotros a comer. Me enteré que no estaba casada y que estaba con un hombre mayor que ella y que tenía 4 hijos y que tiene tantas deudas que no tiene ni para pagar las deudas. Me enteré que con su trabajo paga las deudas y apenas le queda ni para comer. Y me enteré que su mayor sueño era casarse, pero los papeles costaban un dinero y no los tenía. Entonces mi esposa me dijo, Pedro, vamos a darle una ofrenda para que se pueda casar. El hombre que es no cristiano y que no conoce de Dios, nos llamó personalmente por teléfono para decirnos, gracias, pastor, porque usted ha hecho feliz a mi esposa por muchos años. Y yo le dije, a mí no me tiene que dar las gracias. Vaya y no peque más. Te aseguro que ha sido el dinero mejor invertido, porque es librar a alguien de situaciones de pecado. No estamos aquí. No estamos aquí para gozarnos del fruto y para pedirle al fruto que nos dé, sino estamos aquí para producir fruto y cuidar el fruto, guardar el fruto, proteger el fruto. Para eso estamos aquí. Estamos aquí, como dice, porque nosotros somos muro y somos pecho. Dice, mis pechos son firmes como torres, o lo que es lo mismo, son altos, son grandes y destilan. No tan pachuchos como los viejos, que se caen. Está hablando de la fortaleza de la iglesia, de la fuerza de la iglesia, del alimento de la iglesia. Está hablando de la cubierta de la iglesia. De eso está hablando. Así que cuando usted tome a su hijo, abrácelo y dígale, estamos aquí, hijo, en la iglesia, no para entretenernos. Estamos aquí para enseñarte, estamos aquí para cubrirte, hijo. Estamos aquí para mostrarte quién es Dios, mientras puedas. Estoy aquí, hijo, porque eres hermana pequeña. Y un día van a pedirte, van a venir a pedirte. Y vas a tener que saber decir, no, no me iré contigo. Eso es lo que estáis diciendo. Así terminan los días de este pasaje, muy hermoso. Precioso. Salomón tuvo una viña en Baal Jamón, la cual entregó a guardas. La semana que viene voy a explicarles por qué Dios le dio una viña a Salomón. ¿Para qué él quería una viña? ¿Qué significa ese nombre que está ahí? Para que se dé cuenta que el fin de todo esto, al final, es que la relación va a producir fruto, pero el fruto hay que cuidarlo. Y hay una iglesia pequeña, iglesia gentil. Hay una iglesia pequeña, una hermana pequeña que hay que cuidar. Una viña muy pequeña, como la viña de Nabot, aquel que él decidió que nadie le iba a quitar lo que era suyo. Señor, guarda tu casa, guarda la iglesia de las naciones, guarda la nueva generación, guarda las vírgenes, los betulás, las betulás, las casas pequeñas, guarda las hermanas, para que digamos, como dijo aquella mujer, tenemos, haremos, o sea, la iglesia y Cristo estaban involucradas en una casa pequeña. No estaban saboreando el amor solamente entre ellos. Por fin la novia se dio cuenta que hay una misión que cumplir allá afuera. En aquellos días la novia estaba en los amores y no quería salir. Pero ahora la iglesia ya le dice a Cristo, tenemos, ¿qué haremos? Ahora ya es plural, ya se ha involucrado en el reino, ya sabe lo que tiene que hacer. Ahora sabe que sus pechos son para ella. Ahora sabe que sus pechos son para sus hijos. No son solamente pechos para el amado, son pechos para los hijos. Ahora sus columnas, ahora su cubierta, ahora sus muros son para proteger y cuidar a la hermana pequeña. Señor, enséñanos. Nosotros somos pequeños, tenemos poco, pero quizás estamos empezando a estar firmes y quizás ya podemos empezar a atesorar y quizás podemos empezar a guardar tesoro para un día repartir y dar. Que no olvidemos estas cámaras, que no olvidemos lo que dijo Pablo. Yo llevo bastante tiempo preparándome para estar con vosotros, guardando para no seros gravosos. Pablo atesoró para no ser gravoso. Pablo atesoró para dar. Guardó en cámaras para dar. Guardaba en el depósito para dar. Que así sea esta casa y así sea esta comunidad de hijos de Dios. Llamados para dar. En el nombre de Jesús. Amén.